José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Abrimos ya el espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman la Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial nos vamos a fijar en un dato que llega de Francia. Y la verdad es que nuestro país vecino es siempre un termómetro interesante de la cultura europea y de la vitalidad de la fe. Pues bien, en este curso serán ordenados 100 nuevos sacerdotes, superando así notablemente las cifras de 79 y 71 que habían registrado los cursos precedentes. Lo curioso es que el crecimiento se produce en todas las áreas geográficas, de norte a sur, y que los nuevos sacerdotes tienen perfiles muy variados en cuanto a edades, formación y pertenencias eclesiales. Además, esta noticia llega cuando algunos antiguos casos de abusos, ahora destapados, han generado un clima enrarecido en la opinión pública francesa. Me llama la atención un comentario del secretario de la Conferencia Episcopal de ese país. Son hombres que han atravesado el corazón de una sociedad secularizada. Esto es lo más importante, no las cifras, que tampoco van a resolver el problema de la escasez de sacerdotes en un país como Francia. El hecho significativo es que, a pesar de la dureza del terreno, del ambiente, sigue surgiendo la planta de la fe, siguen naciendo vocaciones, siguen viviendo las comunidades cristianas en medio de una sociedad endurecida, a veces incluso hostil, pero siempre sedienta de significado y de esperanza. No se trata de echar aquí las campanas al vuelo, sino simplemente de sorprender, agradecidos y humildes, esta savia de la fe que no se seca, que se transmite, que genera nuevas formas de presencia en un mundo que sigue esperando el anuncio de Jesús, la misericordia de Dios hecha carne. Pues comienza nuestro recorrido en el espejo. Vamos a avanzarles, como siempre, las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en el tramo final de nuestro programa. Ya está con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vamos a empezar en el Vaticano. Esta mañana el Papa ha presidido una audiencia extraordinaria en la Plaza de San Pedro en el contexto del Año de la Misericordia.
El Papa Francisco ha dicho a los peregrinos que la misericordia no es una palabra abstracta, sino un estilo de vida, y que la misericordia sin obras está muerta por dentro.
Quien ha experimentado la misericordia del Padre no puede permanecer indiferente ante las necesidades de los hermanos. Las palabras de Jesús no admiten respuestas evasivas. Tenía hambre y me has dado de comer. Tenía sed y me has dado de beber. Estaba desnudo, enfermo, en la cárcel. Era prófugo y me has asistido.
Vamos con otras noticias de este 30 de junio, que en primer lugar nos llevan hasta Alemania, donde se reúnen los secretarios generales de las conferencias episcopales de Europa con el lema «La misericordia en la solidaridad».
Por lo que respecta a las noticias de casa, hoy terminan en Plasencia las Jornadas Nacionales de Patrimonio Cultural de la Iglesia con el lema «La belleza que evangeliza, de la experiencia de América al mundo actual». El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes, ha presentado en Valdedios a la comunidad de carmelitas samaritanas del Corazón de Jesús, que vivirá en el monasterio cisterciense a partir de ahora. De las noticias del fin de semana estaremos pendientes de la Asamblea de la Renovación Carismática Católica, que reunirá en Madrid del viernes al domingo a miembros de este movimiento de toda España.
Pues muchas gracias, Amparo. Todas estas noticias que ahora hemos avanzado las profundizamos y ampliamos en el tramo final del espejo. Ya pueden empezar a consultarlas a través de nuestro portal cope.es o siguiendo nuestras redes sociales en Twitter @religion_cope y, por supuesto, también en nuestro muro de Facebook Religión Cope. En la segunda parte de nuestro programa vamos a recibir hoy al arzobispo de Burgos, a Monseñor Fidel Herráez, que participó ayer en la celebración de San Pedro y San Pablo en Roma, en esa ceremonia en que el Papa Francisco bendijo los palios que serán impuestos a los arzobispos metropolitanos de todo el mundo que han sido nombrados durante el último año. También vamos a compartir con él pues su experiencia de estos primeros meses al frente de la diócesis de Burgos. Y ahora, con nuestros amigos de Mutua de Seguros Humas, llega la firma de Ninfawatt, que nos cuenta qué tenemos que ver en el cine este fin de semana. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues estamos, como quien dice, apurando los últimos minutos del mes de junio. ¿Qué nos trae la cartelera para comenzar julio?
Bueno, pues aunque no parezca muy de temporada, mañana se estrena un drama histórico, bélico, candidato a los Oscar por Estonia. Está dirigido por Elmo Nyganen y se titula 1944.
Intuyo, por tanto, que un drama histórico. Nos situamos en 1944 y nos vamos, por tanto, a la Segunda Guerra Mundial.
Sí, así es. Nos situamos en las colinas azules de Estonia. Allí se enfrentan las dos potencias con pretensiones totalitarias y afán imperialista en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, el nazismo de Hitler y el comunismo soviético de Stalin. El problema es que quienes luchan a pie en uno y otro bando son estonios, reclutados por unos o por los otros, de modo que acaban matándose entre sí en una guerra absurda que no es suya, en la que no tiene sentido que participen porque en el fondo es un intento de invasión de su país, de Estonia, por parte de los comunistas y por parte de los nazis. Se los convierte en carne de cañón y en asesinos de otros compatriotas, lo que les angustia cuando ellos mismos lo descubren.
Entonces el drama de los estonios y de otros pueblos que se vieron presionados por ambas partes.
Sí, fíjate, en declaraciones del director, de Elmo Nyganen, mira, te leo estas palabras. Esta es una película antibélica. En un grado u otro, todos nosotros conocemos algo de lo vivido durante este episodio de la Segunda Guerra, porque ahí estuvieron nuestros padres, abuelos o tíos. Fuimos los países pequeños los que nos vimos obligados a luchar con los países más veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y en ella cada uno tuvo que decantarse por un bando u otro, pero el dónde no importaba. No había otra alternativa. Esta es la historia de nuestras familias, de nuestros mayores, de nuestra Estonia del siglo XX.
Pues suena duro y parece duro.
Sí, la película es muy dura y dolorosa. Pone de relieve el horror de la guerra, la utilización de las personas y el desprecio de la vida por parte de los totalitarismos. El sufrimiento de los que luchan nos hace empatizar con ellos porque tienen, como dice uno de los personajes, la mirada de inocentes que se sienten culpables. Y la trama va pasando de un bando a otro, actuando como bisagra el momento de ir a entregar una carta a la familia de un soldado para comunicar su muerte. Y en cada momento vamos conociendo a los personajes concretos, su parte más humana, algo de su historia, de sus afectos, de su dolor. La verdad es que se sale del cine con deseos de paz.
Bueno, pues con paz y con una buena noticia de cine nos queremos nosotros despedir.
Sí, con el premio a la mejor película en el Festival Internacional de Cine Católico, Mirabile Dictu, a la película Poveda. De Goya Producciones,
de la que
ya hablamos, de Goya Producciones, realizada por Three Columns Entertainment, dirigida por Pablo Moreno. Se ha estrenado ya en Chile y seguirá el estreno en Ecuador, en Perú, en Guatemala y en otros países de América Latina. Este premio está patrocinado por el Pontificio Consejo de la Cultura, lo que es un aval pues muy importante. Y hay que recordar que ya ganó este mismo director, Pablo Moreno, con Un Dios Prohibido hace unos años. Bueno, pues ahora Poveda. Así que nuestra felicitación por este reconocimiento.
Claro que sí. Pues la película que recomendamos para este fin de semana, 1944, con este drama histórico de este país báltico, Estonia. Y por supuesto, nuestra felicitación a todos los amigos que han hecho posible que tengamos la vida de Pedro Poveda en las pantallas y con éxito, claro que sí.
Claro que sí.
Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. Disponemos de productos específicos diseñados en función de la actividad de nuestros mutualistas, pastoral, educativa, asistencial, garantizando las contingencias personales y materiales. Trabajamos con ilusión y compromiso para transformar sus problemas en soluciones. Estamos a su disposición en el 91-319-1010. UMAS, su mutua de seguros.
COPE cierra una temporada histórica como un referente.
Con más de 6 millones de oyentes diarios.
Escuchar la radio es una gran solución.
Y según el Estudio General de Medios, se convierte en la única emisora que gana en el último año 800.000 seguidores.
Arranca la COPE, el mejor fútbol.
2.666.000 personas escuchan ya COPE a diario.
Escuchen la linterna por si acaso.
Comienza la tarde de COPE.
En COPE cerramos una temporada histórica y ya estamos preparando la siguiente pensando en ti. Gracias.
Trabajar al lado de casa, tener el superpoder de superfuerza, que tu mejor amigo conduzca una grúa, tener un llavero de la suerte que de verdad dé buena suerte, o simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Berti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ahora me oyes por un lado. Ahora me oyes por el otro. Y ahora me escuchas por los dos. Mejor dos, ¿verdad? Como en tu declaración de la renta. Marca las dos casillas solidarias y así ayudas a todos. Iglesia Católica y fines sociales. Estás en tu derecho. Mejor dos. Cáritas.
¿Sí? Juan, soy Dani, tu vecino de enfrente. Sé que estás de vacaciones, pero estoy con la policía. Han entrado a robar en tu casa.
¿Qué dices? ¿Cómo ha sido?
No sé nada. Acabo de ver tu puerta forzada y he llamado inmediatamente a la policía. Lo mejor es que hables con ellos.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés de vacaciones para entrar a robar. Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues como les decía, hoy nos acompaña en El Espejo el arzobispo de Burgos, Monseñor Fidel Herráez, que participó ayer en la celebración de la solemnidad de San Pedro y San Pablo en Roma. Pues antes de conversar con él, para que nos cuente cómo lo ha vivido y también para conocer cómo han sido estos primeros meses de su episcopado en Burgos, Eva Galbache presenta nuestro tema de hoy en El Espejo.
En la fiesta de San Pedro y San Pablo, ya lo has dicho José Luis, se celebró ayer el Día del Papa, que nos recuerda la importancia de la comunión con el Santo Padre en su ministerio de unidad y magisterio por la Iglesia Universal. El Papa bendijo en la Basílica de San Pedro los palios de los nuevos arzobispos nombrados en el transcurso del último año. Entre ellos se encuentra el arzobispo de Burgos, Fidel Herráez. El rito de la bendición e imposición del palio ha sido modificado y desde el año pasado el Papa simplemente los bendice y los entrega a los arzobispos, y será en próximas semanas cuando el nuncio en España se desplace hasta Burgos e imponga el palio al nuevo arzobispo en presencia de los obispos de las diócesis sufragáneas de Burgos, es decir, las que dependen de esta, que son Palencia, Osma-Soria, Vitoria y Bilbao. Monseñor don Fidel Herráez Vegas nació en Ávila hace 71 años, realizó estudios eclesiásticos en el Seminario de Madrid, teología por la Pontificia de Comillas y es doctor en teología moral por la Universidad Lateranense de Roma. En Madrid ha sido delegado de enseñanza, vicario general y desde 1996 obispo auxiliar. Y el 30 de octubre pasado, el de 2015, se hizo público su nombramiento como arzobispo de Burgos. Bueno, pues Monseñor Fidel Herráez recibió ayer, como hemos dicho, el palio arzobispal de manos del Papa Francisco y nos lo va a contar desde Roma en El Espejo.
Pues saludamos ya al arzobispo de Burgos, a Monseñor Fidel Herráez, que va a compartir con nosotros pues el gozo de haber participado en esta celebración, en esta primera celebración de San Pedro y San Pablo como arzobispo. Don Fidel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, leyendo la homilía del Papa ayer en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, me llama la atención que se centró en esos pasajes de la Escritura en los que ambos apóstoles se encontraban en una situación de peligro y habla el Papa de ese riesgo de encerrarnos que también hoy la Iglesia tiene por miedo a los diversos peligros que la pueden acechar. Yo le pregunto al arzobispo de Burgos, ¿usted cómo se enfrenta a ese riesgo ante los peligros que hoy nos acechan no quedarnos encerrados?
Bueno, el Papa ha empleado dos verbos, el peligro de encerrarnos, pero también ha hablado de abrir. Uh-huh. Hablaba de las dos realidades y además las iba uniendo y las iba poniendo de un modo complementario, incluso señalando más lo que era abrir para salir de esos posibles encerramientos a los que te refieres. Yo pienso que impulsaba mucho más a una actitud de esperanza y de apertura que ante esas situaciones a las que efectivamente a las que hacías alusión de posibles encerramientos.
¿Cuál es el significado, para que los oyentes lo tengan claro, de ese el palio, esa estola de lana que ha sido bendecida, que ha sido entregada, aunque le será impuesta en su diócesis como ahora ya norma habitual en la Iglesia?
Mira, nosotros siempre en la vida, todos en muchos momentos nos expresamos a través de signos. Entonces, el palio es un signo también, un signo que tiene su hondura, un signo de unidad y catolicidad de la Iglesia y de las iglesias concretas metropolitanas con el Santo Padre. Después, un signo de fidelidad de los arzobispos con el Papa y de comunión. Es un signo también del ministerio episcopal y del servicio en la Iglesia. Comienza, como quizás sepas, a usarse este signo a partir del siglo IV. Uh-huh. Comenzó a ser usado por el Papa, pero posteriormente fue también otorgado a los arzobispos, ¿no? Entonces hay que verlo efectivamente como ese signo de unión, de comunión de los obispos con el que nos preside a todos, que es el sucesor de Pedro.
Pues Hablando de ese ministerio pastoral, usted lleva ahora aproximadamente unos siete meses ya en Burgos, tiempo pues para moverse en una diócesis que es grande en cuanto a territorio, variada, tiempo para conocer a sus gentes, sus comunidades. A uno que no conociera de nada la diócesis de Burgos, ¿usted cómo se la describiría así, como una foto resumen?
Bueno, pues efectivamente ayer hizo 7 meses que llegué allá. Es una diócesis muy bonita para trabajar pastoralmente. Yo estoy muy contento porque es una diócesis con muchísimas realidades y muchas posibilidades para ese trabajo pastoral. Hay realidades que vienen del pasado, que conllevan la riqueza de la vivencia de la fe en generaciones pasadas. Hay signos abundantes de esa vida abundante cristiana en el pasado a través de todo el patrimonio histórico-artístico que tiene, que es abundantísimo y además de gran altura artística. Pero también en el presente hay es una iglesia viva. Sí, puedo decirlo, sí, es una iglesia viva. Naturalmente que tenemos que seguir anunciando la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Naturalmente que no puedo decir que el 100% de todos los burgaleses, pero el clima que hay en Burgos es un clima de verdad que merece la pena. Seglares, sacerdotes, vida consagrada, y la vida consagrada, tanto vida contemplativa, que tenemos 31 monasterios de vida contemplativa, 27 femeninos y 4 masculinos. Después de comunidades religiosas de vida activa, hay unas 80 comunidades de vida activa. Sacerdotes son cerca de 400 sacerdotes. No solamente el número, porque claro, de 75 años hacia arriba, pues hay unos 140 sacerdotes, pero de 75 para abajo hay 260, y además sacerdotes muy bien formados. La Facultad de Teología ha hecho un servicio muy bueno a la Iglesia diocesana, no solamente en la formación de los sacerdotes, que efectivamente lo ha hecho, sino para los religiosos y religiosas, para los seglares. De verdad que es una diócesis muy bonita para trabajar, y yo doy muchas gracias a Dios de que la Iglesia, a través del Santo Padre, me haya enviado allá.
Bueno, y no es pasión de arzobispo, podríamos decir. No es pasión de padre. Algo sí, algo
bueno,
sí.
Bueno, hay otra cosa que también, cuando me ha preguntado por el palio, es un signo también de comunión de las diócesis de la provincia eclesiástica.
Ajá, sí, sí.
Es signo de comunión con el Papa, pero también en la provincia eclesiástica. En Burgos, las 5 diócesis que estamos viviendo, y además un clima muy bonito, vivimos muy muy fraterno. La diócesis, la provincia eclesiástica está formada como cabecera Burgos, pero luego son Bilbao, Vitoria, Palencia y Osma-Soria.
Así es. Es una diócesis, la de Burgos, que ha tenido una impronta misionera impresionante. Es difícil encontrar cualquier lugar de los 5 continentes casi donde haya puestos de misión que no haya un burgalés. Sin embargo, lógicamente, también aprieta la sequía vocacional de las órdenes religiosas, del clero, como en todas las diócesis. Usted ha podido celebrar hace pocos días, creo, las primeras ordenaciones sacerdotales suyas en Burgos. ¿Cómo ve esa situación con perspectiva de futuro? ¿Con qué esperanza?
¿Cómo me alegra que me haya sacado también este tema? En la actualidad hay 740 misioneros de Burgos a lo largo de toda la Iglesia. 740, repito, sacerdotes, religiosos, religiosas y seglares misioneros. Sigue siendo un signo muy elocuente. El otro día, efectivamente, tuve también el regalo de Dios y el regalo de quien me ha precedido, don Francisco Gilellín, que lo ha preparado. Hay que tener, de verdad, una palabra muy grande de agradecimiento por todo lo que ha hecho también don Francisco, que ha sido muchísimo lo que ha hecho en la diócesis de Burgos. Bueno, pues esos 3 sacerdotes que el otro día, pues por el ministerio episcopal, el señor quiso que ordenase, y un diácono, pues efectivamente es un regalo para la Iglesia de Sena, pero un regalo que, digo, me viene de mi antecesor. De cara al futuro, vamos cuidando el seminario, las órdenes religiosas van cuidando también, vamos a hacer, por supuesto, una gran campaña también vocacional a lo largo ya de este curso que viene y de los próximos cursos. Queremos seguir, pues, siendo instrumentos del Señor para contagiar esa llamada que el Señor nos hizo a nosotros, que el Señor la haga llegar a través de nosotros también a otros muchos, en vida consagrada, en vida sacerdotal, en seglares consagrados, en seglares entregados y comprometidos, ¿eh? En matrimonios cristianos y en familias cristianas.
A eso me quería referir ahora ya la última pregunta que le hago, don Fidel, sobre la familia. Ha sido un año, venimos de dos años realmente, que la Iglesia ha tenido muy centrada la mirada en impulsar la pastoral familiar. Tenemos el último documento del Papa, la exhortación a Amoris Laetitia. Viendo la realidad de las familias en Burgos, ¿qué piensa usted que habría que subrayar, que acentuar, que corregir en ese camino de acompañar a las familias?
Pienso que ayudar a las familias a que vivan, me estoy refiriendo en primer momento a los matrimonios cristianos, que vivan lo que es la presencia de Dios en ellos, en ese sacramento. Ellos han abierto su amor a la realidad sacramental. Entonces, que vivan esa presencia de Dios, pero también no solamente el matrimonio, sino el matrimonio padres e hijos, la familia. Yo estoy convencido que la familia que vive abierta a Dios tiene una serie de resortes, incluso hasta humanos, por supuesto, religiosos, que no tiene quien se priva o quien no,
que no conoce,
se acoge a esa, o no conocen, o no se abren, al menos conociéndolo, no se abren a lo que es esa presencia de Dios. Entonces, tenemos que ayudar a que la presencia del Espíritu del Señor siga estando presente en las familias, en lo que es la realidad del conjunto de esas relaciones familiares, y que la realidad evangélica en todos sus aspectos se animen unos a otros dentro de la familia a vivirlo. No solamente el padres e hijos, sino también incorporar a los mayores, a los abuelos, incorporar al resto de la familia, incluso agrandando también a los mismos vecinos, que hay una irradiación desde la vivencia cristiana de aquellos que a los que el Espíritu del Señor se les ha regalado, pero también ellos lo han acogido, porque se nos regala a todos con tal de que nosotros queramos acogerlo.
Monseñor Fidel Herráez, arzobispo de Burgos, que estamos encantados de poderle felicitar en esta ocasión y de haber conocido cómo está viviendo estos primeros meses. Don Fidel, un fuerte abrazo.
Bueno, un fuerte abrazo, José Luis.
Adiós. Hasta pronto, adiós. Pues abrimos ya nuestra página informativa, vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola de nuevo.
Vámonos hasta el Vaticano, porque hoy el Papa Francisco ha presidido allí una audiencia especial con ocasión del año jubilar de la misericordia.
A los peregrinos en la Plaza de San Pedro, el Papa les ha hablado de la misericordia. De sus palabras ha estado pendiente la corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Vejero. Paloma, cuéntanos.
Pues que la misericordia sin obras está muerta por dentro. Es el resumen de la catequesis de este jueves, una audiencia extraordinaria, que es de estas del año jubilar. El Papa subrayaba, no se puede dar largas a una persona que tiene hambre, es necesario darle de comer. Las obras de misericordia no son teoría, sino testimonio concreto. Y ha aprovechado para dar gracias por su reciente viaje a Armenia y recordar esto.
Si Dios quiere, dentro de 3 meses viajaré a Georgia y a Azerbaiyán. He decidido visitar estos países de la región del Cáucaso para apreciar sus antiguas raíces cristianas y alentar la esperanza y los caminos de paz. Que María, Madre de Misericordia, nos ayude a dar espacio a la fantasía de la caridad para que el camino de la misericordia sea cada vez más concreto.
Y así terminaba la audiencia extraordinaria de este jueves de julio.
Gracias, Paloma. En Alemania se reúnen hasta el domingo los secretarios generales de las conferencias episcopales de Europa.
La solidaridad como dimensión concreta de la misericordia estará en el centro de este encuentro del que nos habla la corresponsal de la cadena COPE, Rosalía Sánchez.
Dar sin recibir nada a cambio, la solidaridad como una dimensión de la caridad. Ese es el planteamiento de partida del Congreso de Secretarios Generales de las Conferencias Episcopales Europeas, que se celebra en Berlín desde hoy hasta el 3 de julio y a la que asiste el representante español Gil Tamayo. Juntos analizarán la solidaridad de la Iglesia desde 3 puntos de vista diferentes: la acogida e integración de refugiados, las familias, a la luz del documento sinodal Amoris Laetitia, y la solidaridad entre las diferentes conferencias episcopales, punto este último cuya reflexión misión estará dirigida por el nuncio apostólico en Alemania, el arzobispo Nikolai Terovic. Varias personalidades han sido invitadas a ilustrar a los obispos, como el patriarca de Antioquía, Ignacio Giuseppe III, o el ministro de Interior alemán, Thomas de Maizière, sobre cuyos hombros ha recaído la mayor operación de acogida de refugiados de la historia.
Volvemos a España. Aquí en Oviedo, el arzobispo Jesús Sanz ha presentado a la comunidad de religiosas que vivirá a partir de ahora en el monasterio cisterciense de Valdedios, que llevaba 4 años vacío.
Pertenecen a la congregación de las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. Escuchando al arzobispo y a la superiora de la comunidad, ha estado Carlos Fernández de Copio Oviedo.
Desde hoy, las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús hacen de este monasterio y de este Valle de Dios su hogar. De momento, en torno a 12 hijas de Santa Teresa habitarán este lugar, aunque quizá más adelante lleguen más. Dice la superiora de la orden, la madre Olga, que todo les ha ido conduciendo a este lugar.
Esto va a ser de Dios porque nosotras ni lo hemos procurado, ni lo hemos buscado, ni en principio teníamos noticia, ¿no? Y sin embargo, todo nos ha ido conduciendo hasta aquí. Nosotras, nuestra plegaria desde que tuvimos la primera noticia de Valdedios es: Señor, si tú quieres que nosotras estemos ahí, llévanos, arréglalo.
Son una congregación que se encuentra en un momento de cambio, de refundación, y esta aventura llega en el mejor momento. Son hermanas jóvenes, alegres, activas en las redes sociales y con la preocupación de provocar encuentros con Jesucristo de todo aquel que lo desee.
Terminamos contándoles el lema de la Escuela de Verano de Cáritas, que es Movilidad Humana, el reto de aprender a vivir en común.
Más de 350 personas, entre trabajadores y voluntarios de las 70 Cáritas diocesanas de todo el país, participan en estas jornadas de formación que se desarrollarán en el Escorial del 2 al 9 de julio.
Gracias, Amparo. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo de hoy en esta edición del Espejo, que hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Mañana tiempo para el Espejo en su emisión diocesana y por la noche la Linterna de la Iglesia. Ahora les dejamos en el mediodía COPE con José Luis Pérez y toda la información de España y del mundo. Que pasen una buena tarde.